escuchando. AM1010, Onda Latina.
Los teléfonos de AM1010 Onda Latina son 4372-2841, 4372-3061.
Fin del espacio publicitario.
Comenzamos a transitar juntos esta hora de radio para celebrar la vida, el respeto por los derechos humanos y las bellas utopías de ayer, de hoy y de siempre. Generación Abierta en Radio. Letras, arte, educación, tu programa de cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación especial de Adriana Gaspar, porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Sumate a nosotros en la AM1010. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción La vida, siempre la vida, de Luis Raúl Calvo, con el acompañamiento musical del maestro Oscar La Higuera.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nuevamente acá en la AM1010 Onda Latina con Generación Abierta en Radio. Vamos a estar juntos una hora compartiendo literatura, arte, educación, también, por supuesto, entrevistas en vivo. Si querés tomar contacto con nosotros, puedes hacerlo llamando al 4372-2841, 4372-3061, nuestro correo electrónico que es generacionabierta@hotmail.com y por Facebook. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches a todos nuestros oyentes. Muy bien, con frío, pero lindo.
Se vino el frío para instalarse, como dijimos, ¿no? La otra vez.
Sí. Se instaló, pero me parece que va a salir sol en algún momento más fuerte y va a cambiar.
Esperemos que sí. Por lo pronto ya nos vamos aprestando para el próximo viernes. Ya le vamos comentando a nuestros oyentes que tenemos un nuevo encuentro del Café Literario Antonio Olivares.
Así es, en San José 524, con entrada libre y gratuita. ¿Quién nos van a acompañar?
Ah, dale, a ver, por ejemplo, un poeta en el recuerdo.
Bueno, va a estar Aníbal Vélez, ¿no? Que es un poeta que, bueno, falleció, pero muy querido por todo el ámbito literario y de música también. Uh-huh. Por lo que estuve leyendo, Luis, si bien yo no lo conocí, evidentemente un grupo de personas lo vino homenajeando en estos tiempos, porque también se dedicaba a poner música a poemas.
Así es.
Musicalizar poesía, y tiene una bella también poesía él. Así que vamos a estar recordándolo con la gente, con Beatriz Alocati y la señora, ¿no?
Y la señora de Aníbal, Patricia, de Vélez.
Sí.
Sí, como decías vos, ¿no? Muy versátil lo de Aníbal. Yo lo conocí en otra faceta, es decir, lo conocí como escritor, pero lo conocí en la faceta...
¿De músico?
De secretario gremial de la SADE, año 89-90, con la presidencia de Florencio Escardó.
Claro.
El secretario general era Elido Di Serio.
Sí.
Y Aníbal era el secretario gremial.
Claro.
Y un trabajo importante que se hizo, que ya lo vamos a comentar la semana próxima, luego de este homenaje que le vamos a hacer. Y como decía, versátil, porque bueno, estaba también toda la parte musical, ¿no es cierto?, que fue muy importante en la vida de Aníbal. Bueno, por otra parte, viene la gente de Córdoba. Los amigos de Julio Beprey, que son nuestros amigos. Va a venir Julio Castellanos, que va a presentar su último libro, que se llama Poesía Reunida. Va a mantener un diálogo con Julio Beprey y con Claudio Soares. Sí, Julio Castellanos viene de hace años. Claro. Ha estado también, me acuerdo, acá al lado, es decir, cuando teníamos el ciclo en el bar La poesía es la de Chile. Bueno, Bar Poesía, que era acá al lado de la radio, a los poetas. Me acuerdo año 97, 98, que Julio también vino con... En aquella oportunidad presentaban una antología colectiva. En este caso es la poesía de él, reunida en un libro. Por otro lado, en narraciones breves, nos va a acompañar Laura Nicastro, y en la lectura de poetas vamos a tener a Marta Oliveri, Daniel del Percio y Bernal Freitas de San Martín. Así que bueno, los esperamos a nuestros amigos, nuestros oyentes y bueno, toda aquella gente que quiera conocer un espacio de cultura diferente e independiente.
Que hace 24 años.
24 años. Los esperamos en San José 524 este viernes a las 19:45 horas.
Así es. Y ya tenemos a nuestra invitada de hoy.
Podemos ir presentándola y ya la tenemos a Diana en línea, pero presenta a nuestra invitada.
Bueno, tenemos acá a Raquel Soriano, que es profesora de Ciencias de la Educación, licenciada en Ciencias de la Educación y psicóloga, bueno, que ha trabajado mucho en los departamentos de orientación de las escuelas medias, como así también en la universidad, en asesoramientos, y todo el tema de violencia y violencia de género y violencia doméstica. Así que vamos a tener una charla fluida e interesante con Raquel Soriano.
Muy bien. Bueno, la tenemos a Adriana Gaspar en línea, vamos a charlar un poquito sobre artes visuales. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va?
Bien, muy bien.
Bueno, retomando un poquito, la semana pasada habíamos hablado sobre Vigo como figura importantísima en la década del 60 y épocas posteriores en el arte experimental. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de uno de sus proyectos, que ha sido la revista Diagonal Cero, o el grupo, o el movimiento Diagonal Cero.
¿No? Estábamos hablando que era todo un grupo de gente de La Plata, ¿no es cierto?
Todo un grupo de gente de La Plata. La verdad es que la intensa actividad cultural que ha tenido La Plata en la década del 60, justamente a partir del año 62, ha sido una de las características más llamativas, ¿no? Un momento y una ciudad cultural con tanta intensidad, casi paralelo a lo que se venía dando aquí en Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. En 1962 aparece el primer número de esta revista, Diagonal Cero. Una revista que estaba editada, costeada, y diagramada por el mismo Edgardo Vigo, ¿no? Una revista muy artesanal, ¿no? Una revista experimental que tuvo 28 números.
Buena cantidad.
Una buena cantidad, un formato carpeta de 19,5 por 9,24, o sea, un formato tamaño hoja de carpeta, y con un soporte muy particular, porque las hojas estaban desglosadas, eran hojas sueltas, de variado color, de intensidad de gramaje, donde digamos que el espectador un poco podía, a partir de desglosar las hojas, jugar un poco y rearmar un poco el relato de lo que contenía la revista, ¿no es cierto? O sea, tenía un interés lúdico muy importante, ¿no?
Ya lo ubicaba en otro lugar, ¿no?
Espectador. Esta revista era un objeto también, claro. No nos olvidemos que la revista en sí tenía un formato con determinados calados, con determinados huecos en grosores de la revista. Era un soporte muy particular, era un soporte de lo que más tarde, digamos, se conoce como libro de artista, ¿no?
Claro, muy transgresor para la época.
Totalmente, totalmente. La intención de Vigo era que el lector pudiera establecer un vínculo dinámico, un vínculo lúdico con el espectador, o sea, el artista, el espectador y el artista con el lector. ¿Por qué digo esto, no? El espectador y el lector, porque un poco está el que leía los artículos y otro poco está el que jugaba desde lo artístico con esa mirada de espectador, ¿no es cierto?
Claro, estamos hablando de que ya pasaron 50 años, ¿no? O sea, qué, claro, qué maravilla.
Estamos hablando de los primeros años de la década del 60.
Claro, ¿no? Qué maravilla.
Al principio estuvo dedicado al pensamiento de artistas argentinos e internacionales, ¿no? Y luego estuvo dedicada pura y exclusivamente, a partir del número 20, a lo que él llamaba poesía visual y poesía experimental. Y ahí un poco nace este concepto de lo que es la poesía visual y experimental, y este juego entre lo literario y lo clásico, uh-huh. Este juego en lo compositivo, ¿no es cierto?
Sí, sí. Muy interesante.
Bueno, como yo había dicho antes, este grupo, bueno, lo conformaban Luis Paso, Jorge Luján Gutiérrez, Omar Gancedo, quien más tarde le da su lugar, digamos, a Carlos Ginsburg. Ellos conformaban el grupo Movimiento Diagonal Cero. Hicieron intervenciones performáticas, intervenciones con muestras de las revistas, en distintas instituciones, digamos, lo que llamamos instituciones tradicionales, sí, institucionalmente reconocidas, y también en un montón de sitios alternativos. Ajá, pero de hecho bien. También ellos tuvieron intervenciones en el DITELA, que era una institución institucionalizada, valga la redundancia, sí, para sí. La época.
Claro,
¿no es
claro. Te quería hacer una pregunta, Adriana. Nora.
Sí. Nora, esto que tiene que ver con lo lúdico, ¿no? Sí. Esta generación estaba metida también, ¿no? Un poco los del 60 jugaban bastante los artistas visuales, ¿no? Quizás era la manera de transgredir, de hacer rupturas, pero DITELA también, que era un lugar también lúdico.
Lo que pasa que al manejarse ya con otro soporte, que no era el soporte tradicional del dibujo, la pintura, te permitía poder justamente tener estas características del juego. ¿Por qué? Porque eran obras en las que el espectador justamente participaba de forma activa. Claro. Y una participación de forma activa era lo lúdico. Lo lúdico también llevado a la reflexión, porque como digo claro. Siempre... a mediados del siglo XX, ya en este siglo XXI, el espectador se para frente a una obra y puede disfrutar de lo lúdico, y desde lo lúdico puede reflexionar acerca de la temática abordada. Ya no es esa cosa de sufrimiento o de emoción que provocaban siglos anteriores una obra. Hay otras formas ahora de disfrutar y de conectarse y de mantener un vínculo con la obra.
Claro.
Que puede ser una reflexión a partir de lo lúdico, claro. ¿No? Creo que cada siglo fue teniendo su característica, y bueno, y creo que de los años 60 en adelante, lo lúdico empieza a jugar en estas prácticas experimentales, de carácter más efímero, o no, porque en muchos casos había objetos, collage, instalaciones, un carácter trascendente, ¿no es cierto?
Claro. Bárbaro, Adriana, realmente
hiciste... Y algo, bueno, algo importante que le quiero comentar sí. A los oyentes, que justamente hay una muestra que se llama Poéticas Oblicuas en la Fundación OSDE, está hasta bastante, está hasta el 23 de julio, donde ahí se puede ver lo que es la poesía experimental. Hay mucha obra de Edgardo Vigo y de algunos artistas que componían el Movimiento Diagonal Cero. Sí. Y bueno... Es un horario muy amplio porque está hasta las 8 de la noche y los sábados inclusive también, de lunes a sábados de 12 a 20 horas.
Hay una obra de nuestro amigo Javier Robledo, ¿puede ser?
Hay una obra en esa muestra, Poéticas Oblicuas, también de Javier Robledo.
Sí, sí, porque la vi que la puso en Facebook.
Sí, sí, en Facebook. Sí, sí, una obra, una exposición curada por Fernando David y Juan Carlos Romero. Bueno, muy especialistas en el tema. Así que bueno, y además hay una muestra de Vigo en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de Buenos Aires. San Juan 350.
Bueno, muy bien, Adriana, nos reencontramos la semana próxima.
Hasta la próxima semana.
Que sigas muy bien.
Gracias, igualmente.
Bueno, Raquel, ¿qué tal? Un gusto que estés en el programa. Bueno, la idea era un poco charlar acerca de tema de la violencia, cómo irrumpe tanto la violencia escolar como, bueno, otro tipo de violencia como la doméstica, ¿no? Cómo aparece.
Bueno, ante todo, muchas gracias por invitarme.
Bienvenida.
Realmente es un placer estar acá en este programa que difunde también la cultura. En cuanto al tema de violencia adolescente específicamente, que es en lo que más he trabajado, aunque también en adultos, yo tengo una postura al respecto de que, a pesar de toda esta década, de todo lo que hemos ganado con respecto al lugar de la mujer y al femicidio, al matrimonio igualitario, a la no violencia, sin embargo, estamos llegando tarde. ¿Por qué digo que estamos llegando tarde? Digo que todo lo que se ha hecho está muy bien hecho, pero sí estamos llegando tarde porque cuando las personas vienen, ya sea a los departamentos de orientación educativa, en donde yo he trabajado, o en otros centros de violencia, la mujer, el adolescente, la mujer, la adolescente, el niño, ya fue abusado. Entonces, estamos llegando tarde.
Y no actuamos preventivamente, quiere decir.
No estamos actuando preventivamente. Claro. Entonces, una vez me tocó participar en una charla muy interesante de Moshe Tatar, que es el rector de la Universidad de Jerusalén, que habla un perfecto castellano porque se crió en Perú. Uh-huh. Entonces, con él se puede dialogar y tener un ida y vuelta muy interesante. Y él nos decía que Israel también tiene muchos problemas con el problema de las leyes de inclusión universal, ¿no es cierto? Y tiene muchos problemas con los jordanos, con los palestinos, con los etíopes. Entonces, él nos decía, ¿ustedes piensan que eso se soluciona excluyendo? No, es con mayor inclusión. Y si ustedes piensan de que un padre que se ha caído de una economía donde tenía un trabajo, haciendo mucha referencia a la crisis que nosotros vivimos en el 2001, y donde la gente que cayó, prácticamente muy poca la que se recuperó, dice, no van a venir a la escuela, son ustedes los que tienen que salir. A partir de ahí empezamos a trabajar esta idea de que somos nosotros los que tenemos que salir, sobre todo en los lugares más marginales, en los lugares más adversos, de mayor pobreza. Y hemos encontrado que en todos estos lugares hay un espacio. Por ejemplo, la Villa 31 tiene lo que se llama el galpón. El galpón es un lugar que funciona para que se creó a través de Cristo Obrero, ¿no? Con los curas villeros que se instalaron, donde los chicos hacen la tarea, donde les dan una copa de leche, donde les dan una merienda, y también es un salón donde se invita a los padres a participar sobre distintas conferencias. Entonces, bueno, los lugares están, nosotros somos los que tenemos que acercarnos a ellos. Por supuesto que, como todo lugar, para poder entrar hay ciertas cuestiones y hay que hablar con la gente. Pero nos ha dado muchísimo resultado. Y también nos está dando muchísimo resultado el hecho de poder generar academias, aunque sean breves, de 15, 20 minutos, tanto con docentes como con personal de seguridad, de que si uno mantiene la idea de que el adolescente no hace las cosas porque no quiere, o lo hace a propósito, o tiene una resistencia sistemática al aprendizaje, bueno, estamos, como digo yo, la escuela se creó en el siglo XIX, los profesores se formaron en el XX y los chicos son del siglo XXI.
Claro, tenemos que vencer esos prejuicios y estereotipos porque si no, no se puede avanzar. Claro.
No podemos avanzar. Y esto es la gran transformación que tenemos que hacer. La gran transformación docente. Porque un DOE en una escuela con 700, 800 alumnos no da abasto con respecto al lugar. Cuando uno entró a un lugar y se conquistó ese lugar y sabe que ese lugar es escuchado, estos chicos van y plantean: me estaba bañando, entró mi padre borracho o drogado y me manoseó.
Vos traes un tema que para mí también es importante, porque lamentablemente a veces justamente no se muestra esto, ¿no? Es decir, de pronto a lo mejor ocurre un hecho trágico y ahí es que a veces los medios, ¿no?, empiezan a mostrar qué hizo fulano, qué hizo sultano. Pero lo que vos estás diciendo es muy cierto, es decir, la tarea del Departamento de Orientación, y sobre todo en estos últimos años, tiene un papel primordial, digamos, ¿no? Pero aparte de mucha exigencia y responsabilidad profesional,
¿no? Pero de muchísima exigencia. Nosotros, por ejemplo, en una de las escuelas, sin dar nombres, de las que yo he trabajado, recibimos a una chiquita de la comunidad china. Nosotros teníamos entendido que los chicos de las comunidades chinas estudiaban en los colegios chinos que hay acá en Buenos Aires, o si no, los enviaban a China. Pero resulta que descubrimos también que ellos tienen castas. Y el padre de esta chiquita es una casta extremadamente humilde. Entonces, ella había entrado hace 3 años atrás a la secundaria, con 12 años, recién había terminado la secundaria, y la primaria, quiero decir, y se había hecho muy amiga de la maestra de dibujo. E iba a los que se llaman los centros de actividades recreativas que tienen las escuelas secundarias, las escuelas primarias, perdón.
Lugar extracurricular.
Los sábados, digamos, claro. Es los sábados, sí, sí, sí. Es los sábados y los
es
chicos.
Es muy bueno lo que
es. Es muy bueno, a partir de todo esto es que yo descubro todas estas cuestiones. Bueno, yo estaba trabajando, hacía 15 días que habían empezado las clases, me llaman de el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre los derechos de la niñez y la adolescencia.
La defensoría.
No, de la guardia, de la guardia permanente de abogados. Y me dicen que la alumna fulana de tal estaba en riesgo porque el padre la iba a vender. Entonces le digo, bueno, ¿de dónde sacó esa información?
Claro.
Usted está hablando con una escuela. Yo soy una de las autoridades de esta escuela. ¿Qué me está diciendo? Le voy a pedir un favor. Mire, vamos a organizar la tarea. Usted me da el teléfono, me da su jerarquía y yo se lo presento al rector y desde el rectorado vamos a hablar con usted porque no sale ninguna información de ningún menor. Llamamos. Le comento al rector, le digo, mira, pasa esto, llaman por esta chica, yo no la tengo entrevistada, hacía 15 días que habían empezado, no la tenía entrevistada, sobre todo primer año, que es lo que más trabajamos. Bueno, entonces la persona me da sus datos, su matrícula, me dice quién es, él estaba desesperado porque la rectora de la primaria se enteró a través de la profesora de plástica que la vendían. La vendían porque el padre la estaba por violar, ya había intentado abusar de ella con 12 años, había intentado abusar de ella varias veces y ella vino a la Argentina cuando tenía 4 años con su papá. De la mamá nunca supo más nada en China. El padre se juntó con una peruana y tuvieron más hijos y ella se hacía cargo de los hermanitos menores. Atendía el kiosco hasta la 1 de la mañana y dormía luego en el piso entre cartones. una noche el padre vino pasado de droga y de alcohol, y entonces la esposa, que es peruana, le tiró una caja entera de preservativos y le dijo, bueno, ya que la vas a vender, no la dejes embarazada, porque el valor es menor. A partir de ahí, la nena se da cuenta de que ella acá, en este país, tenía una red de contención y de defensa de los menores y de los adolescentes, y lo habla con su maestra. La maestra informa a la directora, ya había habido presentación, esto estaba, el 137 estaba al tanto de esto a través de el Consejo de Menor y la Familia. Entonces, inmediatamente nos llamaron a nosotros. Bueno, me dice el fiscal que habla conmigo, me dice, lo que yo le voy a pedir, yo le estoy mandando la brigada del 137. El 137 trabaja con la OBD, que es la Oficina de Violencia Doméstica que creó Eva Giberti en el primer gobierno de Néstor Kirchner, y que funcionan en la Valle 1250. Pero ellos no tienen móviles para desplazarse y atender a las víctimas, sino que la víctima tiene que ir a la Valle 1250. Entonces, con el 137, no con el 911, con el 137 armaron esta red y mandan una brigada, que se compone de una trabajadora social, una psicóloga, a veces hay un psicopedagogo y siempre un policía de civil por si la situación se llegara a desbordar. Madre, claro. Pero nadie se da cuenta, está ahí, pero digamos, nadie se da cuenta. Empiezo a conversar con la chica para saber, uno tiene el oído medianamente acostumbrado y sabe si la persona está mintiendo, está exagerando, no está exagerando. Bueno, cuando cuenta la historia, yo veo que yo a la chica le creo. Hablo con el fiscal y le digo, yo creo todo lo que la menor me está diciendo. Entonces me dice, bueno, mire, mientras llega la brigada, usted se queda con ella. Mientras tanto, le pido que llame al 137, se suba al 137, y yo estoy hablando en estos momentos con el Fernández, que es nuestro hospital efector, para que la guardia de pediatría las reciba sin espera y sin demora. Pero usted no se separe de la menor en ningún momento, porque la pueden ir a robar. ¿Qué? Porque esto es una mafia. Nos metimos con una mafia.
¿Qué? Paramos acá un poquito, porque seguramente muy vamos a ir a un tema musical, pero es muy interesante, bueno, como la escuela, también a partir de esto hay una intervención de todos los agentes que están trabajando de esta manera. Quizás así, allí es sí trabajar preventivamente, ¿no? Desde, bueno, la voz de la niña fue escuchada por la docente de plástica y transmitida.
Y todos los dispositivos, ¿no? Que comenta bien Raquel, que se pusieron en marcha. Bueno, vamos a ir a un tema musical. Nos está acompañando este mes el grupo Yes. Adelante, Aníbal.
Antonella de Caballito, excelente el programa, los felicito.
Gracias.
De Calabria, la mama, el padrone siciliano, con estigmas de la nostra cosa. Recorrí iniciales augurios entre capos, amenazas, turbias tranzas, juramentos. Fiel a estirpe, cumplí designios de familia. Corrompí derechos, fortunas. Hundí mis garfios, negres y blancos, trence cuentos y medio verdades, devané la fina cuerda del destino, enredé políticos, milicos, comisarios, se me llenaron de pasta los crepúsculos, las carencias de eróticas fantasmas, la noche y la casa, me fusilaron las raíces, todos los amores compré, todos. Todos los engaños, prestidigitador de tinieblas, compuse disonantes melodías de eclipses, irresistible y arrogante, manejé silencios, repartí sonrisas, obsequios, vanidades. Rey de oscuros genios del deseo, recordado patrón de la ternura, aún mis huellas vulneran rojas alfombras. Soy manos. ¿Quién puede dudar que aún? Este poema, que pertenece al libro La Casa de los Mil Amores, pertenece al poeta Jorge Cambiasso, un libro muy particular de nuestro querido amigo, fallecido en el año 2014. Este libro, publicado en el año 2002, como comentábamos mientras escuchábamos al Grupo IES, que es un libro muy particular porque el autor se mete en la piel de diversos personajes, sí, ¿no?, que tienen que ver con la Casa de los Mil Amores, y en base a eso habla desde el lugar de ellos, ¿no? En este caso, de Johnny Lobianco, nacido en 1890 y 1948. Jorge Cambiasso, Nicolás, el segundo nombre de él, nacido en 1933, publicó en julio del año 1999 Casa Natal, un libro de poesía. En agosto de 2001, en el mismo género, Celebración de los Bosques y Nada Más que la Vida. Y en junio del año en curso, es decir, de aquel año de Ausencias y Fantasmas, Prosa Poética y Poemas. Tuvo diversas distinciones a lo largo de su carrera literaria, por ejemplo, la mención de honor en el concurso Raúl González Tuñón, organizado por el Centro Cultural La Muralla en el año 1991. Publicó varios libros, no solamente de poesía, también libros de relato, de cuento, y fue un asiduo concurrente al Café Literario Antonio Liberti.
Sí, un amor de persona.
Un gran ser humano, sí, con quien compartimos muchos gratos momentos, ¿no es cierto?, de amistad y de poesía.
Nosotros en el 2010 estuvimos presentando un libro de él que estaba dividido en dos y donde había muchas reflexiones muy interesantes de él. El programa está grabado, cuando pones Jorge Cambiasso.
Sí. Estás hablando de nuestro programa de radio.
Sí, sí, uno puede escuchar la poesía de él y de qué se trata este libro, que también fue muy interesante.
El libro este, La Casa de los Mil Amores, lleva en la contratapa palabras de Marco Silver, quien dice, entre otras cosas: reconocida es la capacidad evocadora de la palabra, insospechable su poder de resucitación, energía que se potencia en la poética por el aporte de la imagen y la iluminación de la metáfora. El título que el autor escoge es prueba irrefutable de su sensibilidad. La casa de citas, la de tolerancia, se recrea en la palabra del poeta. transmite la de los mil amores, vía poética que reivindica el amor, revaloriza la comunicación y humaniza el encuentro. El tratamiento estético opera el resto, y el resto es armonía, ritmo interior, riqueza sonora, originalidad y contagio emocional. Fuertemente conmovedor el libro. Estas son algunas de las palabras de Marco Silver sobre La Casa de los Mil Amores de Jorge Cambiasso. Podemos decir también que Jorge Cambiasso, junto con Marco Silver, Susana Cataño y Marita Miranda, hicieron un ciclo de poesía en un lugar que estaba por la zona de la calle Güemes, cerca del Normal 6.
Claro, Barrio Norte.
La Peña, no sé de qué se llama. El lugar sigue estando, es un lugar muy lindo. La Peña del Colorado, exactamente. Bueno, ellos hicieron un ciclo durante algunos años ahí. Así que bueno, nos pareció importante volver a recordar a Jorge Cambiasso con su poética.
Así es. Agradecemos y mandamos también saludos que nos mandaron WhatsApp con foto y todo desde España. Paco Pepe Díaz Alejo y nuestra querida Alicia Neira, que están así allá, es. Escuchando el programa,
están escuchando y pasando un grato momento. Sí. Se los veía muy bien.
Pronto estaremos visitándolos, sobre todo a Paco. Termina esta historia, por lo que contaste, las redes funcionaron perfectamente y termina bien, digamos.
Termina bien la historia, dado que se le dio un albergue más o menos de una semana en pediatría del Fernández, y después se le dio la tutela a la maestra de dibujo de primaria.
Qué bueno.
Fuera de la ciudad de Buenos Aires, en la provincia, justamente para evitar todo tipo de roce o de que se pueda acercar.
Claro.
Eso.
¿Cómo ves, vos decís que estamos llegando, no estamos llegando a tiempo con la violencia tampoco de género?
No.
Si bien hay un montón de marketing en sentido que, bueno, hay marchas, la televisión trata de hablar del tema, desde la escuela también llamamos a expertos que hablen con nuestros alumnos, ¿no es cierto? Uno siempre está el tema candente. Sí. ¿Vos cómo lo ves desde tu lugar? Porque también estás trabajando violencia doméstica.
Uh-huh. Yo te puedo decir que hoy en día la mayoría de los, no todos, sino que la mayoría de los programas de televisión tiran un tema, femicidio, y no hay una posibilidad como esta de hacer un diálogo, ¿no? Sino que hablan todo, se confunde todo, en fin. El tema es que nosotros ahora tenemos sexo femenino, sexo masculino, pero hay una diversidad de género, ¿no? Sí. El género homosexual, heterosexual, bisexual, transexual, las que están en vías de ser, y las travestis. Las madres travestis también están llegando a las escuelas. Y muchos chicos todavía sienten vergüenza de que venga la madre, son las más comprometidas con las notas de sus hijos y con el desempeño. También en la primaria están las parejas homosexuales que han tenido chicos o que han adoptado chicos y que también van y participan. Yo creo que todavía la sociedad ese tema no lo tiene muy claro.
El tema de la sexualidad y de los diferentes géneros.
El tema de los géneros, tema de los géneros.
Como que hay prejuicio con respecto.
Yo creo que ahí fue muy acertado haber dicho la ley del matrimonio igualitario sale o sale. Porque si se lo hubiera llevado a debate, esa ley no salía. Era importantísimo. Después tenemos otro problema que puede ser una tontera. Bueno, ¿y qué baños vamos a tener? Un baño con una puerta.
Ya se planteó ese tema. Sí.
Mientras uno se lava, el otro está en el baño y lo que pasa en la puerta, pasa en la puerta. Claro. ¿Qué problema hay? Claro. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tiene que haber algo femenino y algo masculino? El toalete es el toalete, claro. Punto, y nada más.
Exacto.
Pero en algunas instituciones esto todavía es un problema mayúsculo, ¿no?
Sí, sí, sí. Y una separación tan sí, tan rígida.
Y no es una cuestión generacional, porque por ahí, no digo de la edad de ustedes, sino de la mía, mi generación, hay mucho rechazo, pero también los adolescentes tienen mucho rechazo con respecto a esta diversidad. Uh-huh. Hoy sobre todo está muy de moda esta búsqueda de las chicas que salen con un chico y no le gusta más el chico y le gusta la otra chica y se pone de novio con la chica y después la chica se pelea con la otra. Bueno, pero es muy normal, están en la búsqueda de su sexualidad, están en la búsqueda. Sí, se está planteando esto fuertemente dentro de las instituciones cerradas, formadoras, como puede ser el ejército, la policía, en fin, donde estas personas también encuentren su lugar y que sus derechos sean defendidos. Esto es muy importante. Ahora tiene prioridad, pero igual, cuando uno va y dice, bueno, ¿qué cantidad de travestis vinieron a anotarse para una escuela de la Gendarmería Nacional? No sabemos.
Claro, porque no tiene por qué, claro.
No, porque tampoco preocupan o se ocupan o de la gente que aprobó. ¿Cuántos teníamos con estas diferencias de género? No lo sabemos. O sea, todavía las escuelas tampoco.
Claro. Digamos, vos decías muy bien, la ley era necesario que saliera.
O saliera.
Por otro lado, tenemos el tema cultural, que todavía es donde ahí tenemos, ¿no?
La brecha.
Esa brecha.
La brecha
cultural. Para poder aceptar estas diferencias, ¿no es cierto?
Quizás el no aceptar trae también esta intolerancia trae violencia.
Por supuesto, por supuesto, y se ve muy bien en las escuelas, la intolerancia, ¿no? La intolerancia. Yo contaba este caso de este profesor de la Universidad de Israel que fue a dar una charla a Nueva York y fue al baño a lavarse las manos y entró una mujer y cerró la puerta y se miró, ¿no? Como diciendo, pero
entré bien,
claro. Claro. Es un baño.
Claro. Sí.
Es único. Claro. Es compartido, ¿no?
Sí.
Me dio gracia porque ayer pasé por un local socialista y pregunté por unos cursos que estaban dando, ¿no? Entonces nos mostró muy lindo el local, el que estaba responsable. Y pasamos por el baño. Dice, y hay dos baños, y eso que es un local socialista.
Ellas mismas. Sí. Reconocen. Claro, sí. Ellas mismas, claro. Y es un local socialista.
Porque justo lo tomaste y dije, bueno, claro, ellos también lo están pensando desde ese lugar, ¿no?
Bueno, que no lo piensen más, claro, y que lo actúen, claro, porque ya basta de pensarlo.
Sí, digamos como que esto se puede trasladar a otros aspectos, ¿no? De nuestra vida cotidiana, de nuestra sociedad, ¿no?
Todavía no logramos incorporar a los chicos más pobres, más desvalidos, porque el profesor está acostumbrado. Yo escuchaba anteriormente lo lúdico.
Sí.
A nosotros nos dieron una capacitación con las meninas en una pizarra electrónica, donde el alumno ve el cuadro, porque las meninas se retrata Velázquez.
Exactamente.
Está él retratándose y además a las infantas cómo juegan, y una amanuense que entra, saluda y se retira de la escena en esa puertita entreabierta que queda. Bueno, para nosotros el cuadro termina ahí con la tridimensión, pero puede ser que para un chico no.
Claro.
Entonces dijimos, ¿cómo lo terminaría cada uno?
Está buena.
Porque se puede.
Sí, sí,
a través de la pizarra electrónica, se puede. Se puede hacer que ellos puedan leer, ver, interpretar a Velázquez y darle otro fin. Exacto. ¿Y por qué no?
Y mostrar de que hay diferentes caras, ¿no?
Y que hay diferentes caras, diferentes formas de verlo. Sí, esto lo escuchaba recién con esta persona tan interesante que estaba hablando con ustedes con respecto a lo lúdico, ¿no? Y a las artes visuales. Esto se tiene que afianzar. Esto se tiene que afianzar.
Digamos, llegamos un poco tarde, pero el mensaje es esperanzador. Y Raquel, ¿cómo lo ves vos?
Yo veo que hay que cambiar muchas cosas a nivel de la práctica docente. Es un desafío, hay que darle batalla, hay que darle batalla.
Yo tengo la...
Yo pienso que el pobre, estamos hablando de los docentes, pero en realidad como el reflejo, ¿no?
Sí.
De esta sociedad, porque bueno, también creo que si bien como vos decís, estos temas están en los medios, no se los trata en profundidad ni se los respeta, porque también, bueno, los medios influyen en esta situación, ¿no? A veces de manera negativa. La escuela sola tampoco puede todos estos temas. La escuela es formadora, junto con la familia, como vos decís, que hay que trabajar, llamar a los padres, ¿no? También que interactúen estos padres que son de diferente género, ¿no?
O si no, ir a buscarlos.
Claro.
Me pongo en el papel del docente, ¿no? Un docente que de pronto, bueno, a lo mejor está llegando en sus últimos años de carrera, que se formó en otro espacio, en otra sociedad, ¿no? En otro momento histórico. No debe ser fácil, digo, poder trabajar con tantos cambios que hemos tenido a lo largo de estos últimos años.
Y con tanta diversidad.
Y con tanta diversidad. Yo digo, la fe que tengo es que yo creo que las nuevas camadas de docentes, desde algún lugar, por lo que yo he escuchado en su capacitación para ser docente, están trabajando un poco todo esto en los planes de estudio, ¿no?
Estamos.
Y yo creo que todo eso va a ayudar mucho, ¿no?
Va a ayudar y va a ayudar a las nuevas generaciones.
Claro.
Para ir cerrando y poniendo una nota de color, este señor Moshe Tatar, que comentó esta charla tan interesante cuando estuvo en Buenos Aires, que no tuvo mucha difusión, dice: pero profesor, le dijo en la Universidad de Jerusalén, si el problema son los etíopes, un alumno del magíster en educación, los pintamos de blanco y no hay más problema.
Claro.
Me parece
claro, muy
la solución mágica.
Claro. Borremos esto de...
Borramos lo negro, son todos blancos y acá no hay ningún problema. Me parece que es muy interesante y que nos deja mucha reflexión, ¿no?
Seguro, sí. Son todos temas que dejan como para seguir conversando, como decís vos. Y a veces, lamentablemente, hay espacios en los medios de comunicación que no son aprovechados, ¿no?
No, porque para nada.
Cuando, como decís vos, cuando hablan 20 personas al mismo tiempo, no se escuchan. Claro. ¿No?
La escuela tiene también un currículum que tiene que modificarse y trabajar estos temas, ¿no? Porque bueno, el docente a veces está apurado por un programa que tiene que terminar y dar, pero me parece que siempre volvemos, la educación en valores, ¿no? Es lo más importante y que va a hacer que este cambio cualitativo se vaya dando.
No, sí, vos decías recién algo muy cierto, que se le muestra al chico. Yo cuando iba a la escuela había que ser universitario, profesor, tener una aspiración intelectual. Pero hoy el chico no tiene mediáticamente esto. Pero sí, los chicos leen, aunque ustedes no lo quieran creer. Leen de otra forma, a través del celular, donde hay sitios donde ellos, por ejemplo, toman una saga de Edgar Allan Poe, que imagínense lo que los debe atrapar con toda la cosa policial que él propone, y ese sitio le permite a ellos que ellos escriban lo que leyeron y qué les pareció y qué modificarían y qué cosas no harían en o no pondrían dentro de esa novela. O sea que se lee.
Seguro.
Es mentira que no se lee.
Lo que pasa es que esa es una propuesta muy interesante que lo podemos relacionar con lo que decía Adriana en cuanto al papel del espectador hoy en día, ¿no?
Exactamente.
Este papel de un lector hoy en día, un lector
como
joven,
protagonista.
Que pueda ser protagonista de esta historia, ¿no?
Tal cual. Y no necesita el texto de Edgar Allan Poe, ¿no? Simplemente, yo me tomé el trabajo cuando me pongo en contacto con los chicos, de ver, y realmente existe, y realmente los chicos se interiorizan y siguen la saga.
Claro, eso es muy bueno. Eso es muy bueno y marca algo, claro, que si se toma, ¿no?
Es importantísimo.
Claro. Seguro. Bueno, vamos a ir cerrando porque ya se acerca la hora. Raquel, ha sido un gusto realmente.
Muy
interesante todo lo que has comentado. Y que aparte viene de la práctica, ¿no? Viene del trabajo en campo, lo cual es muy importante.
Así es.
Estamos reflexionando con alguien que trabaja en campo permanentemente.
Sí, con muchas noches, ¿eh?
Seguro.
3, 4 de la mañana.
Claro.
Muchas noches porque, bueno, hasta que el fiscal no decide,
seguro,
uno está en la comisaría con la persona,
claro,
damnificada.
Uh-huh.
Y si me permiten, les tengo que pedir que por favor haya más hogares y lugares para poner a estas mujeres o estos niños, de que no vuelvan a sus hogares,
claro,
para no repetir la historia. Necesitamos mayor compromiso, porque el círculo vicioso, si no se lo corta, se repite.
Claro.
E insiste. Es como el síntoma.
Seguro. Bueno, muchas gracias y retomaremos el contacto.
Gracias,
Raquel,
a ustedes.
Bueno, y nos vamos hasta el próximo martes, dentro de unos martes,
ya nos contarás. Queremos agradecerle a Aníbal Guerrero, nuestro operador, y nos vamos hasta el martes próximo, recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias.